las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es 11 de julio, víspera del 12J, elecciones en Galicia y en el País Vasco. Pablo Iglesias ha hecho hoy campaña en Durango, en Vizcaya, y ha pedido lo que viene pidiendo durante todo este tiempo, que es pues una respuesta a los votantes para formar un tripartito de izquierdas con Podemos, los socialistas de Euskadi y con Bildu. Bildu, la formación que sigue sin condenar a ETA. Por más que se empeñe Pablo Iglesias, ya veremos, porque puede haber sorpresa, pero las encuestas dicen que eso no se va a producir. O sea, Podemos no va a ser noticia por la capacidad de formar gobierno con Bildu y el Partido Socialista. Bildu va a ser noticia por otra cosa, y Podemos va a ser noticia porque va a registrar, según dicen las encuestas, también podemos llevarnos una sorpresa, Podemos va a registrar, bueno, pues un importante retroceso. Podemos es noticia porque este domingo puede descender su apoyo en las dos elecciones que se celebran, y Podemos es noticia por el caso Dina. Se empeña Iglesias en que no se hable del caso Dina, el caso que demuestra su machismo con Dina, porque no le devolvió la tarjeta, según dice él mismo, la tarjeta del móvil que desapareció, según él mismo dice, que no se la devolvió para que no sufriera presión. El caso Dina, que es el caso de la mentira al juez, es el caso de unas supuestas cloacas del Estado de las que Podemos era víctima, y en la que en realidad ahora mismo lo que sabemos es que Podemos se benefició de información privilegiada que le llegaba a través de la Fiscalía. De hecho, Podemos es noticia porque la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha abierto unas diligencias de investigación al fiscal Estampa, Iron Man, que tenía una relación con la abogada de Podemos, Marta Flor, y que habría propiciado esta relación, pues que Podemos accediera a secretos judiciales. Por esto es noticia. Pero Pablo Iglesias no quiere que Podemos sea noticia por eso. Porque no quiere que Podemos sea noticia por el caso Dina, por su mal resultado en las próximas elecciones, pues sigue atacando a la monarquía. Hoy ha escrito un pregón en su perfil de Facebook atacando la legitimidad de Felipe VI, de la monarquía constitucional votada por todos los españoles. O sea, frente a la Constitución, las redes sociales. Esto es muy significativo, ¿no? O sea, quiere sentar doctrina frente a lo que dice la Constitución, aprobada en referéndum por la mayoría de los españoles. Quiere cambiar España, Iglesias, a cambio, a golpe de red social. Iglesias, además, en ese pregón que cuelga en Facebook, habla en nombre del gobierno, O sea, él habla como vicepresidente segundo. Cuestiona la monarquía constitucional y presenta su argumento, por llamarlo de alguna manera. El argumento es que como el rey emérito Juan Carlos I de Borbón está siendo investigado, pues entonces le falta legitimidad a Felipe VI porque es el heredero. Ese es el argumento, por decirlo de alguna manera. Pero para ponerse a salvo, o para arrastrar a Sánchez, que es lo que pretende, Iglesias lo que hace es presentar su argumento como el desarrollo lógico de lo que dijo ayer Sánchez sobre la inviolabilidad del rey. Como recordarás, ayer Sánchez abrió un melón imposible, el melón de revisar la Constitución para modificar la inviolabilidad del rey. O sea, uno por otro, ataque constante a la monarquía. Ataque constante a la monarquía. Bueno, si Iglesias, para que no se hable de lo suyo, de sus horas bajas, judiciales y políticas, cuestiona las instituciones, y lo hace como si eso fuese un desarrollo de lo que ha dicho el presidente del gobierno, ya está tardando en decir que él no tiene nada que ver con lo que está haciendo Iglesias. Son las 4 y 5 de la tarde. Y a las 4 y 5 de la tarde de este viernes, todavía Sánchez no ha dicho nada sobre el pregón que ha colgado Iglesias en Facebook cuestionando la legitimidad de Felipe VI. Si Sánchez ha sido utilizado para desarrollar este argumento, y Iglesias habla en nombre del gobierno, Sánchez tiene la obligación de decir que ese no es su argumento y que no comparte lo que dice su vicepresidente segundo, que, repito, la tercera vez que lo digo, ha hablado en nombre del gobierno de España. O sea, en este momento hay un pregón en Facebook firmado, reivindicado como un pronunciamiento del gobierno de España contra la forma de la jefatura del Estado, contra la monarquía, contra Felipe VI. Son estas cabriolas ideológicas de Sánchez junto con Iglesias, de Iglesias junto con Sánchez, son los planes de contrarreforma laboral que no se van a llevar a cabo, son el impuesto a las grandes fortunas que no se va a materializar, una de las causas más importantes por las que Nadia Calviño no es elegida presidenta del Eurogrupo, no fue elegida ayer.
Señor Rajoy, que tanto habla de España, que poco la quiere y que mal la defiende.
Estas son declaraciones de Sánchez hace 5 años. Hace 5 años Sánchez le echó en cara a Rajoy que había gestionado muy mal la candidatura de Luis de Guindos a la presidencia del Eurogrupo. Y es verdad que Rajoy vendió la piel antes de cazar al oso, y es verdad que Rajoy, como tenía el apoyo de Alemania, pensaba que ya iba a conseguir que Guindos fuera el presidente del Eurogrupo. Pues Sánchez, que tanto se reía de Rajoy por sus errores, ha cometido el mismo error. Ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. Ha buscado el apoyo de Alemania y de Francia, pero no ha conseguido el apoyo de los populares, del Grupo Popular Europeo. Y ha descuidado el trabajo sobre los países pequeños que tienen tanta capacidad de decisión como los grandes. Pero sobre todo, lo que quedó claro ayer, cuando Nadia Calviño, que era la favorita, no fue elegida presidenta del Eurogrupo, es que en Europa un gobierno con Podemos gusta muy poco. Es lo primero que tengo que contarte, pero te voy a contar más cosas, porque hay multas de hasta 600.000 euros. El gobierno de Baleares ha aprobado las sanciones que se impondrán a quienes incumplan las normas de seguridad establecidas para contener la propagación de la epidemia de coronavirus. COPE Mallorca, Cristina Requena.
A las sanciones leves por no llevar mascarillas desde el lunes, el decreto contempla otras multas que pueden llegar a los 60.000 euros para quienes organicen fiestas y reuniones de carácter público-privado que supongan aglomeraciones excesivas de gente. Las multas más elevadas, de hasta 600.000 euros, serán para quien comercialice esas reuniones y fiestas. Además, se podrá ordenar el cierre del establecimiento en cuestión. En el caso de las mascarillas, habrá unos primeros días de advertencia para informar a la población, pero el resto de sanciones empezarán a aplicarse desde el minuto 1. Las sanciones incluyen también a las party boats y casas particulares. No se penalizará la celebración, por ejemplo, de una comida familiar siempre que no se superen los aforos permitidos de 70 personas en exterior y 30 en interior.
Y la Fiscalía de Madrid investiga si el fiscal anticorrupción, Estampa, reveló secretos a la abogada de Podemos. Te lo hemos contado antes. Ahora amplía esa información Patricia Rossetti.
A raíz de una denuncia de Vox, la Fiscalía de Madrid abre diligencias penales para determinar si el fiscal del caso Villarejo pudo cometer delito de revelación de secretos al compartir supuestamente información con la abogada de Pablo Iglesias. La apertura de estas diligencias, explica, no suponen tomar postura sobre la existencia de un delito. Se abren para esclarecer, determinar y concretar los hechos denunciados. Tras publicarse en la prensa la posible relación entre el fiscal anticorrupción y la abogada de Podemos, la fiscal general dio orden al servicio de inspección para comprobar si el fiscal Estampa pudo incurrir en una falta disciplinaria. Inspección paralizada por la apertura de estas diligencias.
Rescatado un joven de 28 años con discapacidad física del 90%, cuyos padres, con los que vivía, llevaban años maltratándolo física y psicológicamente. COPE Murcia, Javier Raiz.
Sí, los padres han sido detenidos. La policía también investiga el uso que hacían los progenitores de la prestación que recibía la víctima. Parece que utilizaban el dinero para su uso y disfrute y no para cuidarle. Además, pedían préstamos a nombre de su hijo y luego nos hacían cargo. De todo esto fueron las tías del joven las que dieron la voz de alarma, lo contaba en COPE el portavoz policial Pascual Moreno.
Fueron las tías de este chico las que dieron la voz de alarma. Los padres se ausentaron durante varios días y las tías se hicieron cargo de su cuidado. En ese momento el chico se llenó de valor y les dijo que estaba siendo maltratado física y psicológicamente por sus padres.
El joven tiene 28 años y está postrado en una cama con una discapacidad física del 90%. Ahora las tías se han hecho cargo de él.
En deporte, Real Madrid, Barça y Atlético ya conocen su camino en la Champions League. David Jiménez.
La fase final de la Champions se jugará a partido único del 12 al 23 de agosto. Si el Real Madrid pasa a la eliminatoria de octavos contra el Manchester City, jugaría los cuartos de final contra el Olympique de Lyon o la Juventus de Cristiano Ronaldo. El Atleti se mide en cuartos al Leipzig y en semifinales podría enfrentarse al ganador del Atalanta, Paris Saint-Germain. Y el Barça, si pasa a los octavos ante el Nápoles, se medirá en cuartos contra el vencedor del Chelsea, Bayern de Múnich. El entrenador del Barça, Quique Setién, ha analizado ese partido ante el Nápoles a puerta cerrada.
Hombre, seguramente es una desventaja, ¿no? Un partido trascendental como va a ser ese, con la grada llena y animando a su equipo, va a influir positivamente. Pero sin duda me gustaría haber jugado con público, claro, mucho mejor.
En Europa League, el Sevilla jugará en octavos ante la Roma y el Getafe contra el Inter los días 5 o 6 de agosto. Y en Liga, hoy a las 7 y media arranca tiempo de juego, a esa hora Real Sociedad Granada, a las 10 Real Madrid a la vez.
Sigues en la tarde de COPE. Quien está empezando sus vacaciones, quien está haciendo planes para las vacaciones, vacaciones que no significa necesariamente viajar. Hay quien no se lo va a poder permitir, muchos van a tener las vacaciones en casa, en el pueblo, hay quien está saliendo de fin de semana, quien nos está escuchando en el coche. Claro, la pregunta es, ¿llevas en el equipaje si estás en el coche o estás preparando para las próximas vacaciones algún cuaderno de verano, algún libro de lectura infantil para tu hijo? ¿Pensáis los padres que los niños durante estos días deben realizar alguna tarea o que ya tienen bastante con lo que les ha pasado este año? Para ayudarte a tomar una decisión, voy a saludar a uno de los grandes expertos en pedagogía que hay en este momento en España, que es Gregorio Luri. Gregorio, buenas tardes.
Buenísimas, encantado de estar contigo, como siempre.
Encantado yo de que hayas tenido un ratito para charlar con nosotros. Gregorio, vamos a ver, el debate sobre las tareas ha sido un debate, o deberes, o como se le quiera llamar, intenso antes de la pandemia. ¿Tú qué crees? ¿Cuál debe ser el criterio? ¿Deben hacer los chicos más, menos deberes? ¿Qué es lo que recomiendas?
Pues mira, yo comenzaría por recomendar un respeto a la palabra deber. A mí me parece una palabra no solamente importante, sino milagrosa, ¿no? Porque cuando cumplimos con nuestro deber, sea el que sea, estamos realizando un milagro, que es la imposición de nuestra voluntad, o la victoria, si podemos decir, de nuestra voluntad sobre la inercia. Por lo tanto, un respeto a la palabra deber. Segundo, con respecto al verano, pues quizás aquel lema de mens sana incorpore sano siga siendo de plena actualidad. Yo creo que un niño en el verano no puede acabar el verano con las rodillas intactas. Eso me parece que es lo primero. Es decir, no puede acabar el verano con las rodillas intactas. Eso quiere decir que ha tenido alguna oportunidad para vivir sus aventuras sin la directa supervisión de sus padres o de algún adulto.
Yeah.
No puedes imaginarte la importancia que tiene eso para el desarrollo del pensamiento estratégico. O sí te lo puedes imaginar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Más que pensar en nuestra infancia. Pues hacías una trastada. Muchas sí. veces te metías en ella de manera inconsciente. Y después todo lo que tenías que pensar para presentarla de manera honorable en casa.
Era un ejercicio intelectual importante, ¿no?
Hombre, por favor, eso es pensamiento estratégico puro. A mí me parece un drama que los niños se hayan quedado sin espacios en los que poder vivir autónomamente sus aventuras y equivocarse y hacerse un poco de daño y todas esas cosas. Entonces, primero eso yo en el verano fundamental. Ahora bien, escucha, ¿por qué tenemos que dar vacaciones? Viene de vacuum, de vacío. Sí. ¿Por qué tenemos que darle vacío o poner nuestro intelecto en el vacío? Alguna actividad habrá que hacer también, ¿no?
O sea, combinar una cosa con la otra, vamos.
Sí, mira, yo mientras te estaba esperando he hecho una lista de cosas posibles para hacer en el verano. No sé qué te parecerá, digamos que es abuela pluma, pero yo
estoy encantado de oírla. A ver, ¿qué recomiendo?
Me preguntaría y preguntaría a los padres, ¿qué hay de malo en alguna de las 12 cosas que ahora voy a decir? ¿Qué hay
Vamos
de malo en aprender cada día una palabra nueva? Ajá. ¿Qué hay de malo en memorizar cada semana una poesía? ¿Qué hay de malo en resolver problemas lógicos que son tan divertidos? Toda la familia, además, en eso. ¿Qué hay de malo en escuchar, qué sé yo, mañana por la tarde el segundo movimiento del concierto, el segundo concierto para piano y orquesta de Shostakovich? ¿Qué hay de malo en ver una buena película a toda la familia? ¿Qué hay de malo en combatir la ansiedad matemática? Porque decimos, ¡ah, deberes matemáticas! Es que el problema, la carga, es la inseguridad que sentimos ante las matemáticas. Por lo tanto, todo lo que nos ayude a disolver esa ansiedad a mí me parece que es bueno. ¿Qué hay de malo, por ejemplo, en organizarse la agenda semanal? Vamos a ver, organizarnos y qué ocurre. ¿Qué hay de malo en escribir postales a los abuelos y a los tíos? ¿Qué hay de malo en aprender a cocinar? ¿O en escribir un cuento en el que aparezca, por ejemplo, un pirata enamorado de nuestra abuela, un mono llamado Maximiliano y un planeta en el que la gente se alimenta de aire? ¿O hacer un álbum con las etiquetas o tickets de compra de todo lo que vamos comprando y del lugar en el que hemos hecho la compra? O, escucha, convencerte o comprobar si el funcionamiento de una aspiradora es más o menos complicado que el de nuestro smartphone.
Yo me apunto a todo, ¿eh?
Pues,
Yo ya no tengo deberes. O sea, bueno, yo me apunto a todos los deberes esos, ¿eh? Me apunto a todos. El de la aspiradora quizás es el que más trabajo me costaría, ¿eh?
Pero yo creo que les podemos decir a nuestros hijos con toda tranquilidad, hijo mío, ya. Si eres capaz de utilizar con naturalidad un smartphone, vas a ver cómo la aspiradora está chupado.
Ya. Profesor Luri, vamos a escuchar, si te parece, a algunas madres. A ver qué nos cuenta. Por ejemplo, Sofía tiene 3 niños.
Candela, de 12 años, Lucas, de 10, y Sofía, de 7 años.
Tiene 3 niños. Y esta madre cree que es mejor que los niños se olviden del confinamiento y disfruten del verano.
Nosotros a los niños este verano no les vamos a pedir nada. Bueno, la lectura sí, pero porque es una necesidad, no es una obligación, pero del resto nada. Hemos entendido que durante todo el confinamiento ya han tenido bastante responsabilidad y además entendemos que si la queremos pedir en septiembre, pues es que necesitan un tiempo para esparcirse. Al final la infancia se trata de un momento en el que hay que disfrutar.
Bueno, esta madre es partidaria de dejarles sin responsabilidades, pero habla de la necesidad de la lectura. Esto lo hemos comentado en algún momento, profesor Lurido y yo, la lectura. Yo recuerdo los veranos, los novelones de los veranos. O sea, yo casi puedo recordar de cada verano el gran novelón, pero estos chicos nuestros les da pereza leer. ¿Qué hacemos?
Pues no rendirnos. Es decir, una de las cosas quizás no muy satisfactoria, un poco ingrata de la función paterna es dar la tabarra. pero tenemos que hacerlo, estamos ahí para dar la tabarra. Hay que buscar, obviamente, las lecturas adecuadas, pero sobre todo hay que decirles a nuestros hijos que no se rindan a la primera. Desde luego, bien, yo recuerdo cuando vino hace ya un montón de años Borges a Barcelona, que en el Paraninfo de la Universidad Central, yo estaba ya, para mí Borges era algo así como un semidios. Yo estaba ya en primera fila, y en primera fila me senté viendo allá la epifanía del escritor. Y comenzó diciendo algo que lo recuerdo perfectamente. Señores, nos dijo, ni todos los libros están hechos para ustedes, ni ustedes están hechos para todos los libros. Ya. Por lo tanto, no pretendan leer todo. Ahora, sean ustedes generosos y denle unas páginas de confianza al autor. ¿Ah? Pues vamos a ver si encontramos los libros que están hechos para nosotros, pero eso a veces exige un poco de esfuerzo por nuestra parte. Pues 4, 5, 6 páginas de confianza, vamos a dárselas.
Vamos a escuchar a otra madre que se llama Rebeca, que también tiene 3 niños.
La mayor de 9 años, el mediano de 6 y el pequeño de 4.
Bueno, Rebeca coincide con lo que estamos diciendo, con que la lectura es importante, pero ella cree que no hay que convertirlo en una obligación.
Yo creo que este verano los peques lo que tienen que hacer es disfrutar mucho del aire libre, y el confinamiento nos ha servido a los padres para saber qué es lo que necesitan reforzar. Así que sin obligaciones y sin correcciones, sino como sugerencia, sí que es bueno, en mi opinión, tener cierta rutina con ellos. La lectura no debe ser una obligación, debe ser un disfrute, así que deben poder elegir qué leer y cuándo leer, nos tienen que ver a nosotros, y luego cada día hacer un poquito de una paginita, de aquello que hayamos visto que necesitan reforzar.
Bueno, aquí está el debate sobre si la lectura es un disfrute o no. Tú ya has dicho que la escuela no es un parque de atracciones, es el título de tu último libro. ¿La lectura sí es un parque de atracciones?
Mira, yo acabo de leer un libro que me ha hecho sufrir muchísimo, pero hay cosas que hay que leer. Y después está Demonios, y esa victoria... ¿Eh? Esa victoria que has tenido contra el libro que se resistía, y sí, tú has dicho, puñetero, te voy a vencer. Te voy a vencer. Es decir, que sí, y ahí estamos.
Ahora, ahí lo que pasa es que hay que llegar al convencimiento, profesor Luri, de que merece la pena. Es decir,
sí, pero vamos a ver, somos seres humanos, y los seres humanos nos movemos por razones. Y las buenas razones crean cines.
Ya.
Lo que no podemos hacer es decir, al niño no le gusta, al niño le cuesta, etcétera, etcétera. No, no, Platón decía algo precioso, decía que las razones son como encantamientos de la mente. Es decir, tenemos que buscar esas razones que sepan estimularnos en la búsqueda de unos determinados fines. Y ahí, pues obviamente, jugamos con una desventaja si no nos gusta leer, como adultos, como padres. Pero, escucha, no pasa nada, no pasa nada por dar la tabarra, porque mira, yo es que creo, una cosa, te voy a decir una cosa muy, muy, muy rara, aunque puede sonar muy rara, pero creo que tenemos el deber moral de ser inteligentes. Entre otras cosas, porque si no somos inteligentes, no podemos ser morales, ¿eh? Y que para cumplir ese deber, pues tienes que proporcionarte familiarmente las razones para eso. Creo que más importante que decirle a nuestro niño, tienes que leer, es decirle, oye, en esta casa los Pérez leemos con frecuencia.
O incluso que lo vean, ¿no?
Exacto, los Pérez, pues mira, pues resulta que por la tarde de 6 a 7, pues, lo cual no quiere decir que tengas que leer siempre, ni tengas que leer siempre novelas, un artículo interesante de la prensa, o escuchar un programa de la radio, es también un ejercicio.
Bueno, el programa de la radio estupendo. Sí.
Sin ir más lejos, este es fabuloso.
Claro. Bueno, Gregorio Luri, gracias por haber estado con nosotros. Vamos leyendo también nosotros La escuela no es un parque de atracciones, que es el último libro formidable de Gregorio Luri. O sea, para seguir la producción de Gregorio Luri hay que estar entrenado, porque no deja de producir libros interesantes, de escribir libros interesantes. Gracias, Gregorio, por haber estado con nosotros, ayudándonos a resolver estas dudas que nos asaltan con las vacaciones y los chicos. Gracias.
Un fuerte abrazo. I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions.
Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my... Podríamos reescuchar de nuevo el momento, el modo en el que se contó aquí en COPE hace 10 años. Bueno, mañana es el aniversario, nosotros estamos en las vísperas, todo siempre hay vísperas para cualquier cosa. Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo cómo se contaba aquí en COPE ese gol de Iniesta hace 10 años.
Torres ahora sí, pero fuera de juego. Viene Fábregas, Fábregas, Iniesta.
Ese es el momento del gol de Iniesta y hoy te estamos preguntando cómo lo viviste, qué recuerdos tienes, dónde estabas y qué ha pasado en estos 10 años. Visier, este chico del norte que recoge vuestros mensajes, está el tipo emocionado.
Estoy emocionado.
Viendo los recuerdos y la mirada hacia el pasado y hacia estos 10 años. ¿Qué cuentan nuestros oyentes, Visier?
Pues mira, en muchas zonas de España estuvieron instalando pantallas gigantes. Mira, escucha.
En el pabellón municipal de mi pueblo, que se habilitó una pantalla gigante con mi cara pintada de España, con mi camiseta de España, con mi bandera de España, con mis amigas, con mis hijas, gritando Iniesta de mi vida, dando brincos por todo el pueblo con la bandera, bueno, apoteósico.
Celebración por todo lo alto.
Celebración por todo lo alto. Es que no se te remueve todo cuando vuelves a escuchar ese gol. Es una pasada. Y cuando vuelves a verlo y cuando vuelves a acordarte simplemente. Pero en fin, esta oyente por fin consiguió su sueño aquel 11 de julio de 2010.
Nos fuimos a celebrarlo, meternos dentro de la fuente que hay en la Avenida de la Constitución en Sevilla, que es algo que a mí me hacía muchísima ilusión. Vaya usted a saber por qué. Me hacía ilusión meterme en una fuente y ese día pues lo conseguí.
Pues hala, a la fuente.
Se metió en la fuente, que llevaba ella detrás de la fuente toda la vida. Oye, yo algún día si tengo que celebrar algo importante, me vendré a la fuente. Pues nada, a la fuente fue.
A la fuente fue. De la gente, a la fuente.
Exacto, al remojo.
Oye, ¿tú te has bañado alguna vez en una fuente, Fernando?
Yo me he bañado en un pilón. A mí me gusta y hace ya mucho tiempo que me gusta hacer montaña. Y alguna vez he bajado de la montaña y me tiraron en un pilón y luego yo alguna vez me metí en un pilón. O sea, de esto que no puedes más, que ya llegas asado en verano, ¿eh? Me tiraron el pilón. Pero yo me fuente aquí en la ciudad y tal, hombre, yo soy un ciudadano respetable, ¿eh? Visier, ¿qué te has creído?
El estandarte del civismo.
Exacto.
Señor de
algo. El civismo con patas y tal y cual. Meter una fuente, aparte que te metes una fuente y te moja. O sea, esta es la cosa, ¿no? De la fuente sale mojado.
Hombre, es la idea.
Ya, pero tiene su inconveniente, ¿eh?
O sea, bueno, un 11 de julio seguro que no era mucho inconveniente. Bueno,
quita, que luego,
refrescarte.
Quita.
Mira, también queremos saber cómo habéis pasado estos 10 años y así ha estado Cris.
Cambié de trabajo, me pude mudar a la casita de mis sueños, con un trocito de jardín con una huerta. Mis hijas han terminado sus estudios y sus carreras. Poco más. Bueno, alguna canita más que tengo en el pelo, pero bueno, si no miramos mucho para arriba en el espejo, sigo viéndome igual de morena y de guapa que siempre.
Pues claro que sí, más. Las buenas cosas con el tiempo ganan.
A ti no te ha salido ninguna cana, ¿no, Fernando?
Yo ya las tenía, vamos. Yo fui muy
precoz.
Pronto precoz en las canas, fui muy precoz, como en muchas otras cosas. No, que quiero decir, es que en una vida 10 años es un periodo en el que pasan muchas cosas o simplemente se estabilizan muchas cosas. 10 años es un periodo largo, o sea, eso quien tiene chavales lo ve. O sea, una cosa es un chaval de 3 años y como tiene 13 ya es una especie de torre. No, 10 años es un periodo importante.
Hombre, con un bebé recién nacido pasan 2 meses y ya es otro niño, pues en 10 años
pero
cuento.
Sí, 10 años es una buena medida para ver cómo ha ido cambiando la vida de uno. Bueno, que nos cuenten qué recuerdos tienen, qué ha pasado, cuál es el teléfono, recuerda, del WhatsApp para que nos llamen.
El WhatsApp de la tarde, el 6.
Que nos llamen para que manden mensajes.
Eso es, para que nos manden esos mensajitos de voz, que están llegando un montón, por cierto. Todos los españoles están ahí recordando ese golazo. Y ya sabes, mándanos el tuyo al 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, voy ya a venir aquí a visitar a la familia.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
Todo lo que has hecho en este tiempo de parón, ¿te sirve de aprendizaje?
Sí, totalmente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro. Y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología. Benefíciate del plan Renove del gobierno y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como es habitual a estas horas, buscamos el análisis del profesor Nistal de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, están algunos analistas subrayando que la forma de la curva que está teniendo la pandemia en estos días de julio se parece a la forma que tenía la curva en marzo, ¿no? Tuvimos a final de junio el momento más bajo de contagios, 7,7 casos por cada 100.000, y ahora hemos vuelto a subir casi a 9 por cada 100.000 habitantes, que es lo mismo que teníamos el 13 de marzo. ¿Eso es relevante? ¿Se puede hacer una comparación entre lo que pasó en la primera quincena de marzo y lo que está pasando ahora, teniendo en cuenta cómo ha ido evolucionando la curva?
Bueno, pues sí, a mí me parece muy interesante esa comparación, solamente que hay que visualizarla desde otro contexto, en el sentido de que ahora mismo estamos haciendo muchos más diagnósticos, se está haciendo un trazado a todos aquellos casos que aparecen, hayan estado importados o no vengan del extranjero. Está habiendo también muchos casos asintomáticos, al contrario de lo que se estaba diagnosticando a principios de marzo. O sea que hay una serie de variables que, aunque la curva de crecimiento es igual, sí que nos está diciendo que ahora estamos detectando a más casos que antes estábamos dejando escapar. O sea, no nos encontramos en el sentido de la progresión de la enfermedad, pues probablemente sí, el mismo momento, pero sí para que nos demos una idea de cómo pudo haber estado aumentando la curva hasta que nos dimos cuenta de dónde estábamos en marzo, y que ahora mismo, pues si no ponemos nada de nuestra parte, pues eso puede llegar a aquella situación.
Ya, o sea que hay que tomar medidas, y con estos datos, ¿qué medidas? Porque en Lérida, en Lugo, en todos los focos, bueno, pues están, digamos, aislando los casos, está el cierre de la comarca, pero ¿habría que hacer algo más?
Hombre, a mí me gusta personalmente siempre incidir en la capacidad de diagnóstico. Si tuviésemos una capacidad de diagnóstico que pudiéramos, por ejemplo, pues diagnosticar a 10.000, a 30.000 personas en un día, probablemente en esa comarca identificaríamos a todas las personas que pudieran estar infectadas en ese momento. Si pudiéramos repetirlo a los 5 días, detectaríamos aquellos casos que se hubieran infectado.
Siempre dice, test.
Es la manera de detectarlos y de parar esto. Si no, puede pasar otra vez, y si no pasa en Lleida, pues pasará en Lugo, como ha pasado, o en otro lugar, no lo sé.
El ministro de Sanidad, el ministro Illa, ha asegurado que la vacuna llegará en el segundo trimestre de 2021. ¿Usted cree que este pronóstico, bueno, es plausible, si se va a cumplir?
Lo hemos hablado también muchas veces, depende de la vacuna, depende de hasta qué punto los países que la están produciendo van a dar acceso a otros países, a qué personas pueden llegar. Es probable que las primeras vacunas lleguen a España, aunque sea de forma muy, muy limitada, en la verano del año que viene. Otra cosa es que llegue el uso masivo o la accesibilidad masiva a las vacunas, pues probablemente se ralentice hasta otoño, veamos a ver, no lo sé todavía.
O sea, que estas serían las primeras, y que para tener una vacuna, digamos, más eficaz, más completa, habría que esperar al otoño de 2021. Profesor Nistas, gracias por haber estado con nosotros. Que descanse.
Muchas gracias.
Y saludo en este momento a Carlos Vidal. Lo que más necesitamos en este momento es un constitucionalista para entender el lío en el que estamos. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sigue, Carlos, el debate sobre la legitimidad o no legitimidad de la monarquía. Vamos, sigue esa onda, porque ya lo habrás leído en Facebook. Iglesias ha colgado una especie de pregón argumentando que hay que abrir un debate sobre la legitimidad, sobre todo porque lo que dice Iglesias es que Juan Carlos de Borbón, bueno, pues es hallado responsable de conducta inadecuada, pues que entonces Felipe VI no sería un rey legítimo. Ahonda así lo que dijo Sánchez hace un par de días. No sé si has leído lo que ha escrito.
He leído, directamente lo que ha escrito Pablo Iglesias, pero lo he visto reflejado en varias informaciones. Ya.
¿Y qué te parece?
A ver, yo creo que es muy peligroso que el vicepresidente del gobierno diga estas cosas. Una cosa es que ya me pareció un poco imprudente que el propio presidente se metiera a valorar esta cuestión, porque creo que debería haberse mantenido al margen. Pero el hecho de que el presidente haya intervenido ha facilitado que Pablo Iglesias haya fundamentado su intervención de hoy en la intervención del presidente de ayer.
Sí.
Vamos a ver, aquí la legitimidad de la monarquía no viene de la afiliación, como dice ella, ¿no? Como dice Pablo Iglesias, ¿no? No descansa en la afiliación, como dice él. O sea, hay una dinastía, sí, efectivamente, pero el rey anterior abdicó y el rey que tenemos ahora es Felipe VI. Lo primero es que también hay que decir que yo creo que estamos incurriendo en otro problema que muchas veces ha pasado con algunos políticos, es que parece que estamos condenando ya todos al rey Juan Carlos I. Yo ya ni lo defiendo ni lo ataco, pero ya, habrá que dejarle...
Hay procesos judiciales en marcha y habrá que ver, ¿no?
Por eso, habrá que permitirle defenderse a él, y probablemente él tampoco puede hablar, en primer lugar, porque su posición es muy compleja como para hablar públicamente, y en segundo lugar, porque si habla lo tendrá que hacer ante un juez en su caso, ¿no? Entonces yo creo que estamos dando por hecho que todo lo que ha salido es cierto y que hay cosas extrañas, que las puede haber, no las niego. Pero bueno, en todo caso es un rey que ha abdicado. Entonces la legitimidad de la monarquía no viene por esa afiliación, viene por la Constitución Española de 78, que es la que proclama como rey a Juan Carlos I y a los herederos de Juan Carlos I, evidentemente. Entonces es verdad que Felipe VI recibe su condición de rey por el hecho de que es el hijo de Juan Carlos, pero la legitimidad jurídica de la monarquía viene de la Constitución, fundamentalmente, y luego, evidentemente, a los legítimos herederos de la dinastía histórica de la monarquía que tenemos en España.
Sí, porque esta es una monarquía constitucional, que ha habido un referéndum que ha aprobado esa forma de jefatura de Estado.
Claro, es que imaginemos que un rey en cualquier otro país, ¿no? Imaginemos que un rey tiene un problema judicial y es condenado. Probablemente antes de llegar a ese momento habría abdicado, como ha ocurrido en España, y al sucesor o sucesora de ese rey nadie le va a hacer el reproche jurídico o político que se podía hacer a su padre o a su madre, ¿no? Entonces yo creo que esto que dice Iglesias es un panorama un poco peligroso. O sea, deslizarse por esa pendiente
me parece. Además habla en nombre del gobierno, ¿eh? O sea, decir,
claro, es que ese es el problema.
La última frase habla en nombre del gobierno.
Sí, dice un gobierno democrático no puede, algo así.
No tengo ahora
el texto delante, pero sí, lo he leído. Entonces, claro, estando él en el gobierno que diga eso, es como que está... Dice, un gobierno democrático no puede ser ajeno a los debates que preocupan a su pueblo. Bueno, no puede ser ajeno, pero tiene que guardar una lealtad institucional, y igual que no la guardó en su día Pablo Iglesias con el Poder Judicial, que es otro poder con el cual, por mucho que tenga problemas, tiene que guardar la lealtad institucional que debe guardar el Poder Ejecutivo, igual que pasa con el Legislativo, pues en este caso ocurre lo mismo, solo que no es un poder, porque el rey en realidad no tiene ningún poder efectivo. Es una institución que está consagrada en la Constitución Española. Entonces yo creo que un miembro del gobierno no debe seguir deslizándose por esa pendiente, porque al final vamos a llegar a situaciones complejas y peligrosas, ¿no?
Vamos a ver, Carlos. Dime.
No, que yo creo que ya lo de ayer fue un poco, un tanto, porque no se puede equiparar, digamos, la figura del rey con la de las altas autoridades, como hizo ayer el presidente del gobierno. Es distinto que puedas decir, yo defiendo la inviolabilidad solo para aquellas cuestiones, los cargos públicos, ¿no? Solamente para lo que se refiere a la
responsabilidad
del ejercicio
de su cargo. Claro.
Y entonces, como consecuencia de eso, defiendo lo mismo para el rey. Bueno, pues que, vamos a ver, no es lo mismo, porque el rey no es un cargo público, no es un político.
Aquí hay mucho
no
falso razonamiento
política
de brocha gorda, sí. Aquí
claro,
mucha...
entonces no es equiparable exactamente. Oye. Es verdad que la Constitución hace una distinción entre los actos del rey, digamos, obligados por la Constitución, que tienen que ir siempre refrendados, y por tanto esos actos, el responsable político de esos actos siempre es quien lo refrenda, que puede ser el presidente, puede ser un ministro, y diferencia eso de los otros actos que son los que se refieren a la propia Casa Real.
Sí, pero esa es una discusión de constitucionalistas.
Claro,
pero,
exacto.
Pero no, es una cuestión que en este momento, en la situación en la que estamos. Oye, que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver, elecciones en dos comunidades autónomas que tú conoces bien, Galicia y el País Vasco. Vamos a ver. Primero, Galicia, rápidamente. Los pronósticos de las encuestas hablan de una cuarta mayoría absoluta de Feijóo. ¿Crees que puede haber sorpresa por la parte de la participación, que es la cuestión que más abierta está en este momento?
A mí me inquieta esta campaña del gobierno central y del Partido Socialista y de los partidos de izquierda en Galicia, sembrando el miedo a ir a votar, ¿no? Me inquieta porque creo que se ha hecho, como han visto que las encuestas no les daban un resultado favorable, entonces han dicho, vamos a ver si conseguimos que participe menos gente. Yo creo que esa ha sido la estrategia de esta última semana. Me inquieta el efecto que pueda tener, Pero yo creo, yo espero que no sea un efecto excesivo y que las encuestas se cumplan, ¿no? Ya, siempre, como tú bien sabes, y los que hemos trabajado los temas electorales también, hay un determinado nivel de participación a partir del cual las diferencias ya no son tan grandes, ¿no? Pero también es cierto que puede haber restos en algunas provincias que por muy pocos votos cambien de un lado a otro. Entonces,
bueno, si baja la participación, los restos son más relevantes.
Exacto. Entonces yo me inquieta eso, porque creo que ha sido a lo que ha jugado una serie de partidos políticos en esta última semana, cosa que no he percibido en el País Vasco, de un modo similar. Entonces yo en el País Vasco creo que más o menos se cumplirá lo que dicen las encuestas, porque parece claro que el PNV y el Partido Socialista de Euskadi van a volver a pactar, ¿no? Sí. Y eso sí que es muy holgada la diferencia que tienen para tener mayoría absoluta. Entonces yo creo que ahí no va a haber sorpresa. En Galicia, efectivamente, como tú bien has dicho, puede haber algún tipo de sorpresa por el descenso de la participación, que puede afectar a que en algunas provincias los restos sean más importantes y decisivos, ¿no? Sobre todo, pensando, por ejemplo, en la mayoría del PP, cuanta menos participación haya, pues si el voto, por ejemplo, de Vox, que parece que es un voto más militante, va a las urnas, es un voto que
proporcionalmente tiene más peso, sí, claro, sí,
menos. Exacto, y no van a conseguir ningún escaño, pero van a restarle votos a que podía haber conseguido el PP. Entonces yo creo que eso sí puede generar algún tipo de problema, ¿no? Pero, en fin, es muy complicado aventurar cuál puede ser la influencia
en esta situación
del miedo que tenga la gente a ir a votar, ¿no? Yo creo que las circunstancias están bastante controladas, hay bastante seguridad y yo creo que todo el mundo debe ir a votar con las medidas sanitarias aconsejadas, pero cuanta más participación, mejor.
Está claro. Carlos Vidal, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando. Un saludo.
Para muchos este verano va a suponer el reencuentro con el turismo nacional, volver al pueblo, pasar allí la mayor parte del verano, descubrir nuevos lugares o elegir destinos que quizás visitamos hace tiempo. ¿Y por qué no volver pasados los años? ¿Por qué no organizar un recorrido por España? ¿Por qué no visitar Peñíscola? Hay en Peñíscola 8.000 habitantes en agosto. Por lo menos en los agostos anteriores se llegaba a los 150.000 habitantes. Peñíscola ha sido uno de los destinos turísticos por los que más nos hemos interesado los españoles para planificar estas vacaciones tan raras. Ya hay medidas para que las playas sean seguras, también en el castillo de Peñíscola, que es uno de los monumentos más visitados de toda España, e incluso se van a celebrar dos festivales con todas las garantías de seguridad, el Festival de Jazz y el de música antigua y barroca. Saludamos en la tarde de COPE a Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alcalde, ¿cómo se está notando en Peñíscola que estamos viviendo un verano especial?
Bueno, que la gente está tomando distancias, que la gente va con precaución, con sentido de la responsabilidad, llevando mascarillas, poniéndose a 4 metros las sombrillas en las playas. Pues bueno, un verano que ha empezado pues poco a poco, pues no están las zonas masificadas, no hay actividades que atraigan y que acumulen demasiada gente. Es un verano, pues como has dicho, distinto, que ya empezó tarde, porque fue el día 22 de junio cuando se dio la posibilidad ya de entrar gente de otras comunidades autónomas. Verano que es con la misma temperatura, el mismo sol, el mismo clima, con la naturaleza, pues con nuestro castillo y con nuestras playas, pero un verano, como te he dicho anteriormente, pues diferente.
¿Qué principales medidas se han adoptado para garantizar un acceso y una utilización segura de las playas en Peñíscola?
Bueno, en un principio pues ya pusimos en marcha un plan de empleo que tiene 23 personas trabajando para ubicar y distribuir la gente por secciones, por zonas. Hay un control de dron, con un dron se controla la gente desde arriba para que no estén acumuladas en los espacios de playas, con los cursos también COVID que se hicieron para los socorristas de salvamento de playas, y a ellos se le une pues una patrulla especial para las playas también, para ese control de tanto, pues, bueno, más que nada el control de espacios, en los accesos, por la información, también por parte de este equipo de 23 personas, se les informa de las distancias que anteriormente he comentado, pues de los 6 metros que tiene que haber en la orilla del mar sin ocupar, de los espacios que deben de ser de las orillas a 4 metros, las personas a 2, en fin, bueno, esta información que entendemos que es una información que deben de ser responsable por parte de todos los turistas que nos acuden, y esperando que pues gracias a esas sugerencias, esas recomendaciones que se dieron en su momento por parte del Estado y luego por la comunidad autónoma y por parte de la Diputación, y que nosotros ya tenemos un plan de contingencia de playas, y que ya se aprobó por el órgano gestor de playas hace pues unas semanas, son las cuestiones que entendemos básicas deben de cumplir la gente que se acerca a Peñíscola.
Peñíscola forma parte de la red de pueblos más bonitos de España y pueblos más bonitos de Europa. Un pueblo bonito, ¿qué sigue ofreciendo Peñíscola, además de la belleza de sus calles, de la belleza de su entorno?
Bueno, Peñíscola ya entró en esa asociación por dos factores fundamentales. Primero, por su patrimonio, por su castillo, ese castillo del Papaluna, que alberga más de 300.000 visitas al año, que este año ha empezado también con esas medidas de seguridad. Recuerdo que el sábado pasado asistían pues unas 500 personas durante todo el día o algo más en el domingo pasado, y que ese patrimonio para nosotros es fundamental dentro de la ciudad de la posesta, la posibilidad de acercarse al Museo del Mar, que explica todas las cuestiones en relación a nuestro puerto pesquero, un puerto pesquero que todavía tiene esa actividad ancestral de la pesca y primaria, y que ha funcionado durante todo este periodo. A ello se le une la naturaleza, en tanto la Sierra Adrita como la Marjal de Peñíscola, dos espacios protegidos naturales, en uno de ellos con decenas de playas, de calas y zona de rocas, para poder la gente también acercarse y pasear, tomar el baño, con kilómetros de senderos vinculados a la naturaleza, para dar paseos tanto en bici como a pie. Y luego nuestras playas, pues 18 entre playas y calas espaciosas, que nos unen con unas de más de 5 kilómetros que nos une con la ciudad de Benicarló, y luego la zona sur, todas ellas con los certificados Qualitur de calidad, que hace que con todas las garantías la gente se pueda acercar a bañarse, a tomar el sol, a hacer deporte. Y luego las actividades culturales que has comentado, que y también con el control que establecen los protocolos COVID-19, que son el teatro clásico, el festival de teatro clásico, los dos que has comentado, el de Antigua y Barroca y el de Jazz, y que son actividades que dan esa oferta complementaria pues al turismo de sol y playa.
Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, gracias por haber estado con nosotros comentándonos todas las posibilidades que tiene Peñíscola para este verano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Con el Golden East hace 10 años estamos recordándolo también, haciendo balance de lo que ha pasado en estos 10 años. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Vissier?
Pues mira, este oyente, y tenía que encontrar un sitio para ver el partido.
Fuimos a un bar que encontramos que estaba lleno de gente. En fin, yo me acuerdo lo de estar ahí de pie viendo el gol, nervioso. Abracé a mi hija, a mi mujer. Vamos, aquello fue apoteósico. Vale, él no va más.
Apoteósico.
Apoteósico.
Y mira, Pedro nos cuenta desde Pozuelo que su amigo Luis montó un fiestón en su casa, pues de estos para ver el partido, con fiesta después, pues tendría una casa muy grande y la celebración fue todavía mejor. Y en esa celebración conoció a Laura. 5 años después, otro 11 de julio, se casó con ella.
¡Qué bueno!
Historias de amor. Y claro, es que el amor y el fútbol son dos conceptos que casan muy bien.
De lo que me acuerdo más aún es del beso de Casillas a Sara Carbonero. ¡Ah! Ah, claro, pegué un grito, claro, que por fin, que sí, que están juntos. Me hizo más ilusión casi que eso que el hecho de que ganara España el Mundial.
Aquella mítica entrevista que acabó con el beso, sí, sí.
Sí, sí, que le hizo no sé qué pregunta a Sara y que le dijo, venga ya, ala, vamos a celebrarlo.
Bueno, pues nada, vamos a seguir nosotros celebrándolo con 10 años de perspectiva.
Pues sí, Fernando.
Recordando lo que pasó en aquel momento.
Y hay veces que el amor entre hermanos, pues tampoco es como querríamos.
Ir a abrazarme a mi hermano. Y no le abracé de frente, sino que le abracé por detrás. Entonces, como yo soy un animalico, mi hermano el hombre empezó a quedarse sin aire. No sabía quién le estaba abrazando. Y para librarse de mí, pegó un cabezazo para atrás y me partió el labio.
Bueno, madre santa, el uno a punto de morir asfixiado y el otro con el labio roto. Eso son, hombre, momentos de delirio.
Apoyando a la roja, eso desde luego, con ese labio de ese color que se le quedaría al pobre. Ya,
qué delirio, me imagino la escena. El uno, un abrazo desmedido, el abrazo del oso, y el otro que iba perdiendo el aire y tal y tal. Y bueno, ¿qué hago aquí?
Ay, qué pobre. Pues mira, hay gente a la que le pilló en alta mar.
Estaba trabajando en cruceros, estábamos en Islandia, me acuerdo, era de noche pero allí era de día y me acuerdo viéndolo en el bar de los tripulantes, rodeado de todos los compañeros de mil nacionalidades. Celebramos el gol como si hubiera metido, vamos, fantástico, casi hizo sobre el barco, de los gritos que dábamos. ¡Fantástico, fantástico, campeones del mundo!
Estuvo a punto de naufragar el barco allí frente a las costas de Islandia, que están muy fresquitas, aunque sea verano, están muy fresquitas las costas de Islandia. Bueno, ¿recuerdas el teléfono de WhatsApp para los mensajes?
607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este verano deja que el buen clima entre en tu casa. En Leroy Merlin, nuestros vendedores expertos te ayudan a elegir la solución que necesitas. Ahora aprovecha hasta un 15% de descuento en tu aire acondicionado fijo o móvil y todos los ventiladores, excepto de techo. Solo del 7 al 14 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen. Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Llega el afilador, tu momento del día.
bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OES y dos TES y arriba.